Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 24 de junio. Que la Guardia vaya a la Sedena no es militarizarla. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó ayer domingo que la Guardia Nacional quedará bajo el mando del Ejército a partir del 1 de octubre. Hoy, en su cumpleaños número 62, por el cual fue festejada por ciudadanos, vecinos de su casa de transición, incluso le fueron a cantar las mañanitas, la doctora Sheinbaum dijo que el hecho de que la Sedena encabece a la Guardia Nacional no significa la militarización.
Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión.
Por su parte, el presidente López Obrador afirmó que integrar a la Guardia Nacional a la Sedena es una garantía de que no se corrompa, como ocurrió, dijo, con la Policía Federal.
Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa.
Desde la oposición, el senador Damián Cepeda reaccionó a la intención de trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena y dijo que los responsables de la ciudad deben ser civiles, no militares. Conversaré con él más adelante. Una mujer será presidenta y comandanta el fin de semana durante la gira conjunta entre el presidente López Obrador y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, una gira por Oaxaca. Fíjese que se dio un hecho histórico. El secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, reconoció a Claudia Sheinbaum como la próxima comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Escuche.
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos y también, como dijo mi compañero, próxima comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
Y los diálogos dieron frutos. Juan Ramón de la Fuente, futuro secretario de Relaciones Exteriores, presentó los resultados y conclusiones de los diálogos por la transformación. La doctora Claudia Sheinbaum celebró estos ejercicios que señaló sirvieron para intercambiar ideas con la sociedad civil con el objetivo de reforzar su proyecto de gobierno.
Vinieron todos los que formaron parte de Diálogos por la Transformación a presentarme el cierre y, como ustedes pudieron ver, pues estos documentos que vamos a revisar y también hacer una versión pública. Fue un ejercicio de apertura a la sociedad, de participación, en todos los temas de la agenda pública.
Se levanta castigo a los aguacates. Luego de una semana de suspensión, el gobierno de los Estados Unidos levantó el veto comercial contra el aguacate y el mango michoacano. Hoy, en Michoacán, sostuvieron un encuentro el embajador estadounidense Ken Salazar con el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya.
Desde que recibí la llamada del gobernador y del subsecretario Velasco, hemos estado trabajando en este tema. Y sí, el viernes llegamos en una manera, un plan hacia adelante para que se puedan exportar los aguacates y a los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando en esto.
En unos minutos hablaremos con el gobernador de Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedoya. Y sobre el caso Ayotzinapa, el presidente de la República dijo que no hay indicios de injerencia militar.
Y no hay nada que ocultar. Y si se demuestra que en efecto fue el ejército, teniendo las pruebas, se actúa. Pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el ejército.
El gobierno de Veracruz anunció la disolución de la Fuerza Civil. Esta y más información, las lluvias, al regresar de una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? ¿Cómo avanza la vialidad hoy inicio de semana? Sergio Macayo, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, te comento, ya comienza la ligera lluvia en gran parte de nuestra capital. Hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante, todo esto con el fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Y bien, en tema de vialidad, te comento, ya hallará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar en ambos sentidos de Avenida Universidad, entre el Eje 8 Sur y Avenida División del Norte. La carga al cruce con semáforos mantiene el Eje 6 Sur de Avenida Universidad y hasta Avenida de los Insurgentes. Abundante carga vehicular mantiene el anillo periférico del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Continuamos con la información, Juan.
Muchas gracias, oficial Macayo. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Seguimos con la información. Como se lo di a conocer puntualmente el jueves pasado, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de nuestro país, nombró a 6 integrantes de su gabinete. Entre ellos está Marcelo Ebrard. Él fue secretario de Relaciones Exteriores durante este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador. Él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Será el secretario de Economía de la próxima administración. Y le agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde en Fórmula. ¿Cómo estás, Marcelo? Felicidades por el nombramiento.
Muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Pues, Marcelo, destacabas la importancia de la atracción de inversiones extranjeras el otro día, después de que se dio a conocer el nombramiento, serás el próximo secretario de Economía. Hacer una actividad proactiva, decías, insistente, como hicimos con Tesla, mencionabas. Te pregunto, ¿cómo lograrlo, Marcelo Ebrard, si, como también mencionaste, vivimos en un mundo que es más proteccionista? Dijiste, me parece que hasta cierto punto, hasta inestable, ¿no?
Sí. Bueno, es un mundo más inestable porque nos habíamos acostumbrado a tener una superpotencia casi hegemónica. Uh-huh. Y ahora vamos a un mundo multipolar o casi bipolar por el reciente acercamiento entre China y Rusia. Y del otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea y sus socios principales, Japón, Corea del Sur, Australia, en fin, Nueva Zelanda. Entonces, me refería yo que esa tensión, ese mundo más multipolar, es más complejo.
Okay.
Y por otro lado, también nos abre nuevas oportunidades. Uh-huh. Una de las tareas principales es la revisión del Tratado de Libre Comercio, que tiene que iniciarse el año entrante y culminar en 2026. Revisión, que no renegociación.
Okay.
Pero como tú sabes, las revisiones pueden ser tan amplias como se quiera, ¿no?
Sin duda alguna. Entonces, oye, habrá un factor ahí medio poco terso, posiblemente, se espera, ¿no?, que se llamaría Donald Trump.
Pues probablemente. Yo te diría que en general veo tanto en el equipo del presidente Biden y en el equipo del expresidente Trump, uh-huh, veo un cierto punto de acuerdo, aunque con diferentes estilos, respecto a la absoluta prioridad de defenderse, competir respecto a China, que la perciben como una amenaza en términos económicos y tecnológicos, cosa que Estados Unidos no había enfrentado, pues, de la Segunda Guerra Mundial hasta acá, quizá en un periodo Japón, pero Japón no tiene la población que tiene China, ¿verdad? Obviamente. Claro. Entonces, hoy en día tienen una percepción de riesgo mucho mayor, y entonces lo que tiene son medidas proteccionistas en ambos bandos, muy similares, cuando menos en el corto plazo. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la visión estratégica que sustituiría a la visión que se tuvo hasta, digamos, ¿qué te parece? La primera elección del presidente Trump, que era primordialmente la hegemonía norteamericana con una serie de aliados y un sistema mundial más o menos estable. Hoy en día, pues, tienes una situación muy distinta, entonces habrá que ver cuál es la visión estratégica que se propone, porque el proteccionismo es una reacción más bien táctica, ¿no? Pero bueno, de fondo, ¿hacia dónde vamos? Ahí hay dos caminos. Uno es, pues, meternos en una línea defensiva, más aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra es organizarnos para competir en mejores términos con China y otras economías, porque claro, pues ahí viene la India también.
Sin duda.
Bueno, entonces, nosotros tenemos que lograr la revisión del tratado, mantener las ventajas que tiene México, consolidar el sistema de solución de controversias que nos favorece. Recordar que en el NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio, en su periodo, no hubo paneles porque Estados Unidos no estaba de acuerdo. Ahora tenemos paneles porque así se acordó que funcionarían, cosa que nos conviene, porque en un panel tienes un arbitraje y tu fuerza es equivalente a la de la otra parte.
Así es.
Bien, entonces, ¿cómo atrae inversión? Pues por la rivalidad geopolítica, es decir, las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos tenderán a proteger su tecnología, quiere decir, a localizarse en Norteamérica o en países como en Europa, que es mucho más caro, pero sobre todo en Norteamérica, incluyendo la posibilidad de México como parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces, creo que eso nos da una ventaja que quizá no teníamos en otros tiempos. En otros tiempos era otra la idea. Entonces, ahora tienes ahí una puerta abierta. Otro tema es implementar la política industrial que se está proponiendo, que son los polos de desarrollo, que eso es política de desarrollo industrial que mucho tiempo se abandonó en el pasado y que el presidente López Obrador empezó a retomar, a implementar para el sureste del país. De hecho, el sureste creció más que el norte el año pasado. Bueno, entonces, la política de desarrollo industrial y todo lo que es el fomento, el respaldo. Por ejemplo, en México no tenemos un fondo de riesgo para las empresas denominadas startups. Batallas mucho en materia de tecnología. Hay una bolsa de valores alterna o una segunda bolsa de valores institucional que está creciendo muy rápido. Están entrando al mercado muchas fintech que reducen los costos de intermediación financiera de manera muy importante. Y todo ese fenómeno lo tenemos que apoyar también, Juan.
¿Habrá entonces apoyos para pequeñas, para pymes, para pequeñas y medianas empresas? No sé, incorporarlas a las cadenas de suministro, apoyos con financiamientos, tal vez, Marcelo.
Deberíamos hacer eso. Yo el otro día decía en una conversación con la doctora Sheinbaum que Nacional Financiera debería ser una fintech y no una bóveda con recursos, como está concebida pues ya desde hace medio siglo, ¿no? Desde que le hicieron de segundo piso. Entonces, eso es factible perfectamente.
Pues eso se esperaría. Me parece que ayudaría enormemente a la economía de nuestro país. Regresando a lo que mencionabas hace rato sobre pues el factor geopolítico actual, factores como pues la competencia entre China y los Estados Unidos, los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania, la tensión en Medio Oriente, ¿pueden aprovecharse para la economía de nuestro país, Marcelo?
Yo diría que la rivalidad entre Estados Unidos y sus aliados principales y China, pues sí nos abre oportunidades. También tiene sus riesgos, pero nos abre oportunidades importantes. Nosotros tenemos una excelente relación comercial con Estados Unidos, somos su socio principal. Y tenemos también muy buena relación con China, la seguiremos teniendo, en términos políticos, económicos y comerciales. Entonces, se abren muchos espacios para que pueda México tener ventajas en esa competencia para robustecer nuestra capacidad tecnológica y la localización de empresas en México.
Y la atracción de países para que inviertan en nuestro país, que no lo están haciendo de manera, pues, como se esperaría, Marcelo, países de Sudamérica, de Europa.
Yo te diría que una prioridad serán los países que tienen los fondos soberanos más grandes, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, estando en relaciones exteriores y de varias giras. La verdad es que tenemos una inversión pequeñísima, si no es casi nula, uh-huh, de esos fondos soberanos, que son de los más grandes del mundo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que esos fondos vengan a México o puedan invertir en México. Y bueno, eso lo empezamos a desarrollar, lo vamos a retomar. Es otra de las posibilidades que tenemos, el acercamiento a la India. La India es una economía que está creciendo muchísimo, 1.500 millones de habitantes. Abrimos el consulado en Bombay, que es la sede de buena parte de la industria, o una sede importantísima de la industria farmacéutica y otros sectores, para tener no un consulado de protección de mexicanos, que la comunidad mexicana es muy pequeña, sino un consulado de promoción de inversiones.
Okay.
Y esto empezó a funcionar ya en 2023. El primer proyecto es la inmunoterapia, que propuso David Kersenovich, entonces director del Instituto Nacional de Nutrición, para implementarlo en México. Este año se va a empezar a hacer en nuestro país. Entonces, hay que estar en todo, es decir, cuidar la relación con Estados Unidos, pero no cerrarnos solo a esa relación.
Ahí está, pues parece, ¿te acuerdas? Nos queda un minuto, Marcelo, pero ¿te acuerdas este libro del embajador Davidoff que se llamaba El oso y el puercoespín? El oso Estados Unidos, sí. El puercoespín México. Pues yo creo que el oso ya se dio cuenta que el puercoespín tiene espinas filosas, ¿no?
Sí, y ahora estamos migrando porque ahora somos, como somos su socio principal, uh-huh, entonces es el oso y el águila real mexicana, ¿no? De altos vuelos.
Está buena esa. Marcelo Ebrard, muchas felicidades por el nombramiento y bueno, te deseo mucho éxito, éxito que estoy seguro que vas a tener y con ello nuestro país.
Muchos saludos y mi gratitud, un abrazo a ti y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias.
Gracias, Marcelo Ebrard. Abrazo de regreso con esta información. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, le voy a dar a conocer los resultados de los diálogos por la transformación que en su momento encabezó el próximo secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar sobre los diálogos por la transformación, un ejercicio de apertura a la sociedad de participación en todos los temas de la agenda pública. Esto aseguró la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al recibir las conclusiones de estos diálogos por la transformación, una serie de foros, de mesas de trabajo que ayudaron a conformar su proyecto de nación. Enrique Hernández, me enlazo contigo y los detalles. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, y Claudia Sheinbaum precisamente dio una conferencia de prensa donde deja en claro que la Secretaría de la Defensa Nacional no dictará la política de seguridad. Esta seguirá a cargo de la Presidencia de la República y con esto da respuesta y sale al paso de quienes advierten de la militarización de la Guardia Nacional. Sheinbaum Pardo deja en claro que la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional ya es un hecho. Vamos a escucharla.
Ahora, ¿quién dicta la política de seguridad? La Presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad pues fuera una institución solamente del ejército, y no es así. La política de seguridad la define el gobierno de la República con la presidenta de la República.
Bueno, y demás nombramientos para su gabinete, dijo que todavía no se inicia el proceso para definir a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, y aunque no descartó la llegada de mujeres a esta secretaría, dijo que aún no es el momento, toda vez que existe una serie de grados donde todavía no aparecen. Vamos a escuchar.
Pues normalmente son almirantes y generales de división. Hasta el momento no hay ni generales de división mujeres ni almirantes mujeres. Y hay que también respetar a la propia institución.
Bueno, y en este evento también se presentaron los diálogos por la transformación. El coordinador de estos trabajos, Juan Ramón de la Fuente, comentó que los volúmenes contienen 13 ejes que serán parte de la agenda pública para los próximos 6 años. Vamos a escuchar a Juan Ramón de la Fuente.
La posibilidad que dan estos documentos de poder tener un ejercicio de planeación riguroso, en donde, como nos lo ha indicado la doctora Sheinbaum, todos y cada uno de los proyectos que se presentaron son viables, son realizables y por eso fueron incorporados.
Bueno, y para estos diálogos se realizaron 159 mesas temáticas en las que participaron 160,000 personas. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, estamos pendientes. Te mando un abrazo, Enrique.
Igualmente, Juan, buenas tardes.
Y bueno, pues ya nos lo adelantaba nuestro compañero Enrique Hernández, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, informó ayer domingo, que la Guardia Nacional quedará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional a partir del día 1 de octubre. Hoy, en su cumpleaños, muchas felicidades a la doctora Claudia Sheinbaum, que cumple 62 años, por el cual, por cierto, fue festejada por ciudadanos y vecinos en su casa de transición, la presidenta electa dijo que el hecho de que la Sedena encabece a la Guardia Nacional no significa para nada su militarización. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, te saludo con muchísimo gusto, como siempre. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Juan, con el placer de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Oye, César, aquí, ¿qué te parece si iniciamos esta conversación para ver, pues, qué opinas, ¿no?, sobre esto que, pues, ya será un hecho, a partir del 1 de octubre, la Guardia Nacional tendrá como mando la Secretaría de la Defensa Nacional? Hacer una aclaración aquí, ¿no?, porque dicen que será el Ejército, no es el Ejército, es la Secretaría de la Defensa Nacional, no es lo mismo.
Qué bueno que lo mencionas, mi querido Juan. Mira, hay muchos comentócratas y supuestos especialistas que hablan sin tener conocimiento. La realidad es que desde febrero del año 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo una reestructura fundamental. Y en esta reestructura lo que se realizó fue el Ejército dejó de formar parte del organismo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y se convirtió en una comandancia general igual que la Fuerza Aérea Mexicana y con el espacio a donde ahora se quiere manejar como una comandancia general la Guardia Nacional, que están bajo el escrutinio y el mando de un Estado Mayor conjunto, mismo que es el enlace con la Secretaría de la Defensa Nacional y el alto mando militar. ¿Qué significa esto? Que se reestructura la Secretaría de la Defensa Nacional para ser una Secretaría de Estado con funciones político-administrativas sin el mando operativo que lleva a cabo el Ejército, la Fuerza Aérea y en su momento será también la Guardia Nacional. ¿Por qué es importante, mi querido Juan? Para que la gente no confunda. La Secretaría de la Defensa Nacional es muchísimo más que el Ejército, es muchísimo más que la Fuerza Aérea y es mucho más que la Guardia Nacional. Y ahora tendremos una Comandancia General por medio de la Guardia Nacional que será la encargada de realizar funciones de seguridad pública para la prevención del delito y como un órgano administrativo desconcentrado deja de formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para formar parte como Comandancia General de la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que es importante que la gente ubique esa parte porque siguen sin entender que el Ejército no es lo mismo que la Secretaría de la Defensa Nacional y creo que es importante que la gente lo sepa porque manejarán mucho el tema de la militarización y aquí no hay militarización. El día que nosotros veamos que se aplican leyes y reglamentos militares en cuanto al trabajo de la seguridad pública, en ese momento hablemos de militarización, mientras tanto no es así.
Pues ahí está la explicación, César Gutiérrez Priego, eres abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Ahora te pregunto, ¿esto, el que la Guardia Nacional va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, es militarizarla?
Por el contrario, mi querido Juan, yo lo que estoy viendo es que tú cuando tienes una Secretaría de Estado que tiene la infraestructura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, que la mayoría de los elementos que forman parte de la misma Guardia Nacional forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, comisionados para poder apoyar a la creación de la Guardia Nacional, lo que te demuestra es que tendrán la misma disciplina, pero que están enfocados a la seguridad pública. Y aquí, hablar de militarización, yo más bien hablaría de policiación de las Fuerzas Armadas y que es un fenómeno que hemos estado viendo a nivel mundial, porque los grupos criminales han crecido en capacidades tácticas operativas y las policías no lo han hecho en el mismo sentido. Utilizamos la estructura de una Secretaría de Estado con capacidades tácticas, ¿no?, y con infraestructura para enfocar hacia una comandancia general que se pueda llevar a cabo el trabajo de seguridad pública, que es la prevención del delito, y preparados, porque ya desde el año pasado se graduaron los primeros 174 oficiales que desde que ingresaron como civiles para llevar a cabo su formación fue como guardias nacionales. Creo que eso le da una idea a la gente de cómo se ha ido preparando para este cambio estructural que se da, ¿no? Y entendiendo también lo que dice la presidenta de la República, que a bien tuviste a señalar y a poner el audio, en donde ella explica que la política de seguridad será dictada por el Ejecutivo Federal por medio de la presidenta de la República, y a su vez tendrá también a la Secretaría de Seguridad.
César, parece que se cortó la comunicación con César Gutiérrez Priego. Vamos a intentar restablecerla. Pues nos está diciendo que no es militarizar a la Guardia Nacional. César, ya restablecimos la comunicación contigo. Te pregunto rápidamente, evidentemente no en este gobierno, ni tampoco en el próximo, pero ¿qué va a pasar en unos años? No sabemos quién pueda llegar al poder en nuestro país. ¿No tendría la facultad de, a través del poder sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, volver a tiempos pasados como aquellos de la guerra sucia en nuestro país, este eufemismo al que nos referimos para referirnos a crímenes de Estado perpetrados entre las décadas de los 70 y de los 80?
Mi querido Juan, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una gran oportunidad. Existen ya tantos mecanismos de supervisión que podemos saber quién realiza qué trabajo y cómo lo lleva a cabo. Mira, es importante que la rendición de cuentas que se lleve a cabo tiene que ver con toda esta reestructura que se está llevando. No solo es el plan C y la reforma al Poder Judicial. Se entiende que tenemos un problema de seguridad a nivel nacional y tenemos que ponernos a trabajar, porque el siguiente punto también será las fiscalías. ¿Para qué? Para que la Procuración de Justicia vaya de la mano con el Poder Judicial y con el trabajo de prevención de delitos que se dan todos los días en la calle. Entonces, veremos cómo seguirán trabajando en estos próximos 2 años en que se pueda conseguir tener un sistema judicial que sea óptimo para ir en contra de los grupos criminales y los resultados que se van a estar llevando a cabo, así como las investigaciones que se podrán realizar.
Pues César, no sabes cómo te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo, ahí está. La Guardia Nacional no se militariza, se policializa, nos dices, y bueno, no dependerá del Ejército, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es mucho más que nada más el Ejército Mexicano. Abrazo, César, muchísimas gracias.
Otra vuelta, mi querido Juan, buenas tardes.
Y bueno, en más información, le doy a conocer que Julian Assange se declara culpable en Estados Unidos por la gran filtración de documentos clasificados. Así es, el fundador de WikiLeaks se declaró culpable de estos cargos que se le imputan en los Estados Unidos como parte de un acuerdo. Es un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. ¿Qué le permitiría este acuerdo a Julian Assange? Escuche, quedar en libertad tras pasar 5 años en una prisión británica. Esto según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE, y esto pues lo están dando a conocer. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Se enfrenta a Assange a varios cargos por violar la ley de espionaje estadounidense debido pues a una de las mayores publicaciones de información clasificada en la historia de aquel país. Reveló, entre otras cosas, secretos de guerra de Irak, de Afganistán, de los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros temas. Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte, el abogado especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego, nos aseguraba que el hecho de que a partir de octubre la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional no es militarizarla. Dijo que al contrario, que es policializarla, utilizó este término. Agradezco enormemente al senador por el PAN, Damián Cepeda, que nos acompaña aquí como cada lunes para hablar pues de este tema. Estoy seguro que tendrás otros datos, Damián, bienvenido.
Sí, gusto en saludarte. Por supuesto, mi respeto a todos, al abogado, no tengo gusto conocerlo, pero lo respeto mucho, pero déjeme darle un punto de vista distinto.
¿Sí?
Desde alguien que fue parte del equipo negociador de la Guardia Nacional. O sea, la reforma constitucional a la Guardia Nacional pasó por la Cámara de Diputados militar, como la quería el presidente, directamente militar. O sea, olvídense estas terminologías que si la Sedena no la Sedena, no. El tema es el mando, que si de quién está colgada. Y se los digo porque yo estaba sentado en la mesa de negociación. Llega al Senado aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado la oposición dijimos que no. Uh-huh. Que estábamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas ayudaran en tiempos extraordinarios, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que te habla de que sea siempre y cuando sea subsidiario a el trabajo de las policías civiles permanentes, siempre y cuando sea subordinado precisamente a un mando civil, siempre y cuando sea temporal, regulado por una ley, extraordinario, pues, que hoy claro que se justificaría, si nadie está diciendo que las Fuerzas Armadas no ayuden.
Es justo lo que te quiero preguntar, Damián. O sea, todos sabemos qué sucede con muchas policías municipales, con algunas policías estatales, es gravísimo el problema que hay en algunas zonas del territorio nacional de infiltración del crimen organizado en algunas policías bajo este esquema de plomo o plata, ¿no? Que ya conocemos tristemente célebre. ¿Quién podría hacerse cargo de pues tener ahora sí que todos los hilos de una corporación de seguridad para pacificar al país, si no es el Ejército Mexicano? ¿A quién se lo dejarías tú?
Pues tienen 5 años
con la Guardia Nacional. A la Secretaría de la Defensa, perdón.
Tienen 5 años con la Guardia Nacional bajo su cargo y es un fracaso absoluto.
¿Tú crees que la Guardia Nacional es un fracaso absoluto?
Son responsables de solo el 2% de las detenciones de este país. 2%.
Labores de patrullaje, labores de estar revisando.
Pues es que para eso puedes tener al que sea. O sea, las carreteras están abandonadas. Tenemos más del 30% del territorio nacional bajo dominio del crimen organizado en números de asesinatos, sin contar los que ocultan como desaparecidos, porque han subido. Tenemos en total más de 188 mil asesinatos en este país, que es el sexenio más violento nunca jamás visto en México. Entonces, si
por resultados... ¿Y el índice de incidencia? Si ¿Tú qué opinas sobre ese tema?
Si por resultados vamos, han fracasado en volumen. Se quedaron en el pico. O sea, es una trampa de cómo se presentan los datos. Yo soy maestro universitario y siempre les digo a mis alumnos, hay que saber leer las cosas. O sea, agarraron el país en el pico más violento.
Así es.
¿No? Tenía 2 años increíble la subida, sino más que fuera de esos 2 años. No existe un año en la historia de México que haya sido más violento que ninguno de los años de ese sexenio. Y se quieren comparar solo con el pico y decir que vas bajando. Te repito, primero no vas bajando porque incrementaste desaparecidos, como en la Ciudad de México incrementaron las muertes sin registro. Pues, ok, creo que es falso. Pero más allá de eso, en volumen tienes más violencia. Nosotros que hemos dicho, y te repito, yo estuve sentado en la mesa. O sea, a mí que no me digan que no, que no quieren el mando militar. Claro que lo es el tema de fondo. No es que si es administrativo. Bueno, se las volteo. A ver qué diría el Ejército o la Sedena, para hablar en términos administrativos, si mañana les decimos que qué tal que el Ejército se vaya a Seguridad Pública. Total, es un tema administrativo. Sigue habiendo una comandancia del Ejército, que lo cuelguen de la Secretaría de Seguridad Pública. No importa. Vamos a cómo policificar el Ejército. No sea, o sea, por favor, pues.
Oye, entonces,
el tema es de mando.
¿Qué hacer?
¿De quién tiene a su cargo la Guardia Nacional? Pues,
De que hay una falla enorme.
¿Yo qué haría?
Por parte de las policías municipales y muchos estatales. Esa,
sí.
Me parece que también estamos de acuerdo.
¿Yo qué haría? Sin duda. Yo qué haría, y les hemos dicho una y otra vez, cumplir lo que dijo la Constitución, estaba bien diseñado. Tener un cuerpo nacional de élite, que debiera ser la Guardia Nacional, con disciplina militarizada, si quieren, sí, pero con mando civil, y ahorita digo por qué, que se dedique a lo que le toca al gobierno federal. ¿Qué le toca al gobierno federal? Hoy López Obrador, mañana Claudia Sheinbaum, ayer Peña, antier Calderón. Quitando a la presidenta electa porque todavía no entra, todos han fracasado. O sea, yo no sé un tema de azules, rojos o guindas. Todos han fracasado porque han hecho lo mismo, militarizar. ¿Qué tendrían que estar haciendo? Combatir al crimen de entrada. Hoy no hay una estrategia de desarticulación del crimen organizado. Repito, son responsables solo del 2% de las detenciones en el país. Entonces, ese cuerpo nacional debería dedicarse con inteligencia y con inteligencia financiera y con poderío también, por supuesto, de una policía fuerte, de una guardia fuerte, desarticular, combatir al crimen organizado. Eso le toca al gobierno federal. Eso es por lo que hay que calificar al gobierno federal. Al gobierno federal no le tocan los robos en las colonias, no le toca la violencia intrafamiliar, no le toca el robo en transporte público. Eso es lo que ha bajado, eso no le toca. Lo que le toca es el crimen organizado que genera asesinatos, extorsiones, secuestros, bla, bla. Ok, muy bien. Tú te dedicas a eso. Y a nivel local, a través del Secretariado Ejecutivo, que lo hacen, pero hay que fortalecerlo, debería de haber una serie de indicadores para policías estatales y municipales para fortalecerlas, para que se encarguen de más del 90% de los delitos que están a nivel local. Yo lo he dicho muchas veces, pero no se entiende. Hay 30 millones de delitos al año en México.
Pero ¿cómo fortalecerlas? O sea, te entiendo, Damián, pero ¿cómo fortalecerlas? El llevar
salario a la
Guardia Nacional,
digno,
cuyo mando sea, ¿no?, la Secretaría de la Defensa Nacional, no sería fortalecerlas.
Es que la Guardia Nacional no se va a encargar. Uh-huh. Imagínate tú que para atender a pandilleritos que están ahí echando trago en la colonia, uh-huh, y que hacen que la gente se sienta insegura y que los roban, que eso es lo que contesta el 60% de la gente cuando el INEGI le preguntan ¿cuál es tu primer contacto con la inseguridad? No contestan crimen organizado. Contesta más del 60% de la gente. Salgo de mi casa y en la colonia, uh-huh, están tomando alcohol o drogándose y me asaltan. Voy a dejar a mis hijos a la escuela y me asaltan. Me subo al transporte público y me asaltan. Violencia intrafamiliar, robo casa habitación, robo de vehículo. Y ni modo que eso lo atienda militares con armas largas patrullando en Homers en nuestras colonias. Es que no se dedican a eso. Para eso necesitas policías estatales y municipales bien calificadas, capacitación, bien pagadas, uh-huh, con prestaciones, videocámaras, campos deportivos, centros culturales, parque en cada colonia, como por cierto aquí en la ciudad han hecho.
Así es justo. Entonces, lo que te voy a preguntar, durante el sexenio de Claudia Sheinbaum.
Y también para atrás,
la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, se implementaron muchísimas de esas medidas que estás mencionando.
Hoy me sorprende, uh-huh, por eso exactamente, Juan.
Pero no sorprende. Son excluyentes las estrategias, ¿no?
Pero la Nacional de Combate al Crimen Organizado ha resultado un fracaso y a mí me sorprende que hoy se anuncie la continuidad de algo que no está resultando. Yo lo que invitaría es a que tengas una Guardia Civil fuerte y me he ofrecido muchas veces, ahorita voy a dejar de ser senador, ajá, pero muchas veces les dije, y si quieren regular de una vez por todas la participación extraordinaria, temporal, subsidiaria, ¿no?, bajo el mando civil, pero necesaria en ocasiones y en zonas,
sí,
del ejército, ajá, en seguridad pública, cuando se requiera como ayuda, hay que regularlo. Pero no para que se encarguen, sino para que puedan entrar a ayudar en las zonas que se requiere. Y cuando no, dejas a la Guardia Nacional, ¿no?, que se encargue de la seguridad pública de manera permanente. Pero hoy, pues ahí andan los delincuentes paseándose a gusto, colgando gente, matando personas. Yo no veo que los combatan. Entonces sí, digo, a nivel nacional hay que desarticular y a nivel local hay que fortalecer. Pues, eso creo yo.
Pues Damián Cepeda, como siempre, muy bienvenida a tu,
no, hombre,
opinión.
Mucho gusto.
Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, ¿no?
Encantado de la vida.
Con otro tema. ¿Ya te vas a lanzar para presidir al PAN o todavía no?
Así es, mi amigo.
Eso. A ver, ¿cómo ya?
No, pues nomás que estoy empujando que abran.
Okay.
Que abran. Yo lo que quiero es que todos los ciudadanos que sean afines, que se sientan, sí, afines, que tengamos una visión de cambio en este país en este momento, puedan participar y que escojamos a un liderazgo fuerte que tenga voz y que tenga respaldo ciudadano, no a un administrador burocrático del partido. Yo creo que eso no
sirve
para nada.
¿Eso es lo que está teniendo ahorita, de acuerdo a tu opinión, un administrador burocrático del partido?
Es lo que no quiero que continúe, quiero que cambie el partido.
Pues Damián Cepeda, muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información. Agradezco enormemente a Ernestina Godoy que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Ernestina, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muchas felicidades por el nombramiento. Será usted la consejera jurídica de la Presidencia de la República.
Sí, muchísimas gracias, Juan. Buena tarde.
Muy buena tarde.
Aquí estamos a tus órdenes y de verdad agradeciendo mucho la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
No, pues los agradecidos somos nosotros. Ernestina, le digo muchas felicidades por este encargo, por este nombramiento.
Gracias.
¿Cuál será la primera prioridad en octubre cuando usted pues ya oficialmente sea la consejera jurídica de la presidencia? ¿Qué encuentra ahí que sea lo primero que debe atenderse, Ernestina?
Sí, bueno, primero decirles que ya estamos haciendo algunas cuestiones. Como ustedes saben, yo soy senadora electa por la Ciudad de México. Voy a tomar protesta el día 1 de septiembre y en septiembre se van a discutir algunas iniciativas que ya han sido anunciadas y por lo tanto ya estoy metida en el tema de la reforma judicial, en el tema de la reforma indígena, pensiones, en el ISSSTE, en fin, estas que ya anunció ella por los programas sociales, ¿no? Para participar como senadora en el debate en septiembre, pero ya estamos ahorita, ya estamos preparándonos para asistir a los foros que fueron convocados en un parlamento abierto por el Congreso de la Unión y pues obviamente una vez entrando a tomar el cargo el 1 de octubre junto con la presidenta, a quien agradezco muchísimo la confianza que ha depositado en mí en un tema tan delicado, porque es la consejería jurídica, es la institución que va a cuidar de alguna manera que los actos, no solo de la presidencia, pero principalmente de ella, estén todos con una fundamentación jurídica sólida, que estén pensados en función del beneficio de la ciudadanía, en fin, todos los 100 puntos que ella ha anunciado en su programa de gobierno, un extenso programa de gobierno que ha dado a conocer y que siguen ahorita afinándolo, pues en algunos casos se requieren algunas modificaciones, algunas iniciativas que se tendrán que presentar. Entonces, desde luego, mi primera acción es ya tomando en cuenta que nos faltan estos meses, es tener con mucha claridad muy ubicados los temas en los que ella tiene que presentar iniciativas para echar a andar su programa de gobierno. Estaremos también pues buscando que se activen algunas instancias de la propia consejería, como una comisión de estudios jurídicos, para que vayamos todos juntos, los que son responsables de las áreas jurídicas de la administración pública, en la capacitación, en la formación, en la actualización. Yo he dicho, tenemos que ser técnicamente muy buenos los abogados de gobierno, muy pulcros en nuestras actuaciones, ¿no?
Sin duda. Usted fue fiscal Ernestina Godoy de la Ciudad de México y me parece que las mujeres sobre todo le agradecen la labor que llevó a cabo. Le voy a decir un hecho puntual, que fue el que el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda no pasara impune y a la víctima no se le arrebatara esa calidad de víctima porque intentaron ocultar este feminicidio a través de la Fiscalía del Estado de Morelos. Dentro de su agenda como consejera jurídica de la Presidencia de la República, se espera que tome usted muchos temas relacionados con las mujeres. ¿Así será, Ernestina?
Sí, desde luego, dentro del programa de gobierno está el tema de un país, una república libre de violencia contra las mujeres, así lo ha planteado la doctora Sheinbaum, quien en la ciudad demostró que es una mujer feminista con acciones muy concretas, no solo legales, no solo de iniciativas, sino de acciones en política pública, protegiendo a las mujeres y buscando terminar de una vez por todas con la violencia que vivimos las mujeres. Entonces es una parte de la agenda, desde luego, y que vamos a seguir con el contacto directo de las organizaciones colectivas que defienden en distintos temas a las mujeres, ¿verdad?
Así es, y conociendo Ernestina Godoy el funcionamiento de las fiscalías, pues también estará dentro de sus responsabilidades coadyuvar para mejorar a las fiscalías, porque me parece muy necesaria la reforma al Poder Judicial que se ya discute en estos momentos, pero también será necesaria una revisada, no sé usted qué opina, a las fiscalías. Sí, son muchos los casos que desgraciadamente, pues por falta de pulcritud en la integración de las averiguaciones previas u otras diligencias, pues ahí se liberan a personas bajo el nombre de la ley, cumpliendo la ley, pero cometiendo injusticia. No sé qué opina.
Claro. Mire, Juan, hay un resultado de un ejercicio muy interesante que hizo la doctora Sheinbaum a lo largo de la campaña, que fueron los diálogos por la transformación, y un tema que trataron como uno de los ejes muy importantes es el tema de acceso a la justicia y seguridad. Seguridad Pública. En ese, el día de hoy entregaron a la doctora, el doctor Juan Ramón de la Fuente, entregó las conclusiones de esos diálogos y ahí se contempla una propuesta para atender a las fiscalías, tanto estatales como la Fiscalía General.
Sí.
Vamos a irla viendo, porque efectivamente el acceso a la justicia sí pasa por el Poder Judicial Federal, pero también pasa por el Poder Judicial, los poderes judiciales locales, que
así sí es.
los prevé esta iniciativa presidencial,
sí.
Pero también pasa por el tema de las policías,
¿no? Así es.
Y las fiscalías.
Pues ¿sí? Ernestina, nos cae la pausa, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado, la felicito enormemente, le deseo muchísimo éxito y espero poder conversar pronto con usted de nuevo.
Muchísimas gracias por la oportunidad y yo también espero que estén esos micrófonos listos para que podamos trabajar juntos.
Siempre abiertos, Ernestina. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Liberan a Julian Assange, así como lo escucha. Esto tras un acuerdo, vuelve a Australia. El fundador de WikiLeaks, pues fue liberado tras haber aceptado declararse culpable de violar la ley estadounidense de espionaje. Y tras este acuerdo, Julian Assange abandonó la prisión de Belmarsh en Londres, salió ya del Reino Unido rumbo a Australia, donde se reunirá con su familia. Si usted, una Commodore 64, si tiene más o menos mi edad, la va a recordar, con una RAM de apenas 64 kilobytes, un sistema de video muy primitivo de 16 colores. Esto fue la herramienta con la que de niño Julian Assange pasó horas, pero horas seguidas mientras programaba frente a una pantalla y tenía 9 años de edad, cuando Julian Assange ya formaba parte de un grupo internacional de hackers o piratas informáticos cuyo nombre era el de Subversivos Internacionales. A los 16 años, Julian Assange ya era conocido en el inframundo de la informática con un alias, Mendax, le decían, alias de un hacker con gran facilidad para poder moverse en línea y con ella ingresar a lugares que tenían, sí, murallas de concreto y sofisticados sistemas de seguridad intentaban proteger aquello a lo que Assange, a aquella edad, jovencito, muy jovencito, obtuvo a través de un módem. En 2006 funda WikiLeaks, una organización sin fines de lucro, con un nombre que jugaba con los significados de Wikipedia y de filtración, o sea, podría ser WikiLeaks Filtraciones Rápidas, y que a través de un sitio web pues ha luchado contra el control del flujo informativo al publicar el trabajo de periodistas e informantes que, debido a las características de sus investigaciones o de sus filtraciones, son sujetos a la censura. ¿Pero qué sabemos gracias a Julian Assange? Fíjese usted que de entrada exhibió un video titulado Asesinato Colateral en el que se observa a soldados estadounidenses acribillar desde un helicóptero a civiles y periodistas. Imagínese. Esta información marca un antes y un después. Enfrentados a la opinión pública y al repudio general sobre la barbarie, pues ¿qué hicieron los militares? Argumentaron un error al sostener que la tripulación de la aeronave creyó que las personas que acribillaban eran insurgentes armados, cuando no fue así. 2 meses después se dieron a conocer 92 mil documentos secretos sobre la guerra en Afganistán, la mayor filtración de documentos clasificados sufrida por el gobierno de los Estados Unidos desde los papeles del Pentágono, que estoy hablando pues de una investigación muy anterior. Gracias a Julian Assange y a WikiLeaks, son 400 mil los documentos que conocemos sobre la cantidad de civiles iraquíes asesinados, así como detalles sobre las supuestas actividades terroristas de miembros de Al-Qaeda detenidos en Guantánamo por la Armada de los Estados Unidos. Además de las filtraciones de guerra, Hay otras como las que destaparon las cloacas de podredumbre sobre la corrupción política en los Estados Unidos. Y un ejemplo que le doy sobre esto, que estoy aquí afirmando, es aquella por la que Debbie Wasserman, quien presidió el Comité Nacional Demócrata, tuvo que renunciar a su cargo debido a que se publicaron mensajes de voz que dejaron muy claro el cómo donantes buscaron favores de funcionarios e influenciaron al comité para ayudar a Clinton a lograr la nominación cuando Bernie Sanders aún estaba en la contienda. Las filtraciones de WikiLeaks además dan cuenta de injerencismos, del injerencismo de los Estados Unidos, y no solo del de ahora, sino el de hace muchísimo tiempo. Bueno, liberan a Julian Assange tras acuerdo, volverá a Australia, lo tenía detenido aquel país, Estados Unidos, que se dice de las libertades y que cuando vio vulnerada información sensible en la que se demostraba la comisión de crímenes de lesa humanidad, intentó tapar, y lo logró, a Julian Assange al encarcelarlo. Salió libre, se declaró culpable a través de un acuerdo que le permite salir de la prisión allá en Londres y estar en estos momentos dirigiéndose a su natal Australia. No es asunto menor lo que acaba de suceder el día de hoy. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucha más información aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de lunes? Oficial Sergio Macario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y con tu reporte vial. Buenas tardes.
Nuevamente, Juan, te saludo con gusto. Vamos rápidamente con la información vial. En estos momentos la calzada de Tlalpan ya presenta lento desplazamiento. Todo esto de calzada tasqueña y hasta por lo menos División del Norte. Asimismo, hallará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre la zona del circuito interior, todo esto de Eduardo Molina y hasta el Monumento a la Raza. Buen desplazamiento presenta la Avenida Chapultepec, de Avenida de los Insurgentes y hasta el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Macayo, que tenga una excelente tarde. Y bueno, seguimos con la información. Luego de una semana de suspensión, el gobierno de Estados Unidos levantó finalmente el veto comercial contra el aguacate y el mango michoacanos. Hoy, en este estado, en el estado de Michoacán, hubo una reunión, un encuentro entre el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el secretario de Cultura, Víctor Manuel Villalobos, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Vamos a escuchar rápidamente parte de lo que dijo el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, y regresamos para conversar con el gobernador de Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedoya.
Desde que recibí la llamada del gobernador y del subsecretario Velasco, hemos estado trabajando en este tema. Y sí, el viernes llegamos en una manera, un plan hacia adelante para que se puedan exportar los aguacates y a los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando en esto.
Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Qué gusto saludarlo de nuevo. ¿Cómo está, gobernador?
Juan, buena tarde. Aquí en Morelia, una tarde lluviosa y listos.
Así es, lluviosa en buena parte de la República, gobernador, pero con buenas noticias. Me lo adelantaba usted la semana pasada. Esto rápidamente se va a resolver. Llegaron acuerdos, continúan las exportaciones de aguacate y de mango de Michoacán, que además son los mejores del mundo, a los Estados Unidos. Gobernador, ¿a qué acuerdos llegaron?
Bueno, creo que el trabajo, la gestión hizo buen resultado. Siempre la disposición del embajador Ken Salazar de dar solución, resolver los temas, eso ayudó muchísimo, debo reconocerlo, todo su equipo de la embajada, y bueno, también el apoyo del presidente López Obrador, quien dio instrucciones precisas esta semana de atender el tema, porque es un tema muy importante, Juan. Uh-huh. Ya te lo platicaba, es un negocio de miles de millones de dólares, 250,000 empleos que se generan en Michoacán, es el segundo producto de agroexportación después de cerveza, y el tequila el tercer lugar. Entonces, atendimos con prontitud, lo atendimos bien, Y bueno, ya llegamos a una a un acuerdo. Se va a reforzar la seguridad de los inspectores de USDAFIS, que son los que certifican el aguacate para poderse exportar. Y bueno, vamos avanzando muy bien. También tratamos temas como el tema medioambiental, frenar el cambio de uso de suelo, la deforestación a través de una certificación medioambiental.
Sí, el hablaba, tema laboral, perdón, gobernador, hablaba este fin de semana sobre este programa de certificación ambiental. ¿En qué consiste el programa? Suena bien.
Bueno, el tema, tenemos un sistema satelital, le llamamos Guardián Forestal en tiempo real. Tenemos imágenes que nos donó el gobierno danés, el gobierno de Noruega, de 20 años hacia atrás de todo el territorio estatal. Lo comparamos con imágenes satelitales actuales y vemos donde se está allí dando una deforestación, un incendio provocado en tiempo real, y automáticamente le ponemos una denuncia. Se genera una denuncia automática ante Profepa y la Fiscalía del Estado, y actuamos en consecuencia. Y lo que queremos es dar un certificado de aquellas huertas que sí cumplen al 100% con el tema del medio ambiente y distinguirlas de las que no cumplen, y las que no cumplen pues no tendrán el certificado y se podrá distinguir un aguacate, pues decirlo, respetuoso con el medio ambiente y uno que no lo es.
Ahí está. Gobernador Ramírez Bedoya, sobre el tema de la seguridad de los inspectores estadounidenses, ¿a qué acuerdos llegaron? Es decir, ¿cómo se va a garantizar?
Bueno, la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, que es como la PBI, la Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México, va a hacer esa labor de acompañamiento, de escolta, de inteligencia, de toda la actividad productiva del aguacate, del mango, para los inspectores de USDAFIS.
Muy bien. Ahora, ¿qué afectaciones habrá dejado esta semana de suspensión de exportaciones? Debe ser no un asunto menor, gobernador.
Bueno, sí hay pérdidas, te debo decir que hubo un estrés, tuvimos una situación en 11,000 toneladas de aguacate, se exportan 1,100,000 al año, no estamos en la temporada alta.
Eso, me lo decía la semana pasada, ¿no? Sí, temporada baja.
Pero hay que atender, o sea, 11,000 claro. toneladas son importantes para cada uno de los productores, y atendimos 4,000 toneladas de mango. Lo sobresaliente es que resolvimos el tema de manera oportuna, de manera muy rápida.
Sin duda alguna, gobernador, ¿qué se hace para que esta situación no vuelva a darse, para que no se repita, gobernador Ramírez Bedoya?
Así es, estamos haciendo todo el esfuerzo, estamos con este nuevo protocolo, con este modelo, y yo estoy seguro que nos va a dar resultado.
Sin duda alguna, gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, y bueno, pues espero seguir conversando pronto con usted.
Juan, muchísimas gracias, y ya va a haber guacamole en Estados Unidos de nueva cuenta. Ya, un abrazo.
Ya deben estar bien contentos, no solo los productores de Michoacán de aguacate, sino todos los consumidores en Estados Unidos, y más ahora con la Copa América. ¿Cuántos paisanos allá y cuántos amigos estadounidenses no están viendo el fútbol y ya extrañaban su guacamole de calidad, gobernador?
Totalmente, cuando igual que se da el Super Bowl en el fútbol americano, hay mucho consumo de guacamole en Estados Unidos en los eventos deportivos.
Pues ahí está esta información. Vale. Muchísimas gracias, gobernador Ramírez Bedoya. Estamos pendientes. Que tenga muy buena
tarde. Hasta luego.
Y bueno, seguimos con la información. Y fíjese usted que, Sara Pablo, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy tocó varios temas relacionados con las relaciones bilaterales con Estados Unidos, luego de que el exsecretario de Estado Mike Pompeo criticara la iniciativa de reforma judicial, pues el presidente López Obrador dijo que no está de acuerdo con él, señaló que bueno, pues todo se engloba en esta temporada electoral que se vive en Estados Unidos. Por cierto, pues recomendó ver el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Dijo el presidente López Obrador que pues todo tiene que ver ahora con eso, y aún más pues criticó que todavía tengan esa mala costumbre de meterse en asuntos que competen únicamente a México, y lo respondió de esta manera.
Nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública. Sí, esa institución se deja,
como aquí habla,
como pasó con la policía.
Aquí este no es el que tú referías.
No, aquí
a ver si lo tenemos. Es en el que decía el presidente López Obrador que a meter las narices a otras partes, ¿no? O sea, así como resumiéndotelo, Sara Pablo.
Ah, sí, exactamente.
Sí, a ver, vamos a escuchar.
Nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuara de manera unilateral. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia? ¿Para qué tanto hacerse sentir? Si podíamos hablar y evitar que tuviera la exportación.
Y bueno, pues, Juan, decirte también que el presidente López Obrador hoy habla del caso Ayotzinapa, ya ha adelantado que va a presentar 3 informes, que uno es un informe personal que va a presentarles a los padres el próximo 3 de julio, y señaló que no hay elementos hasta ahora que prueben que el ejército participó en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, justificó que sean abogados de la propia Sedena los que defienden a los militares que han sido vinculados con el caso, pues dijo el reglamento castrense determina que se debe brindar asistencia jurídica, sin embargo, pues ello no significa que se esté protegiendo a estos militares, y aún más el presidente dijo que el ejército y la defensa es la mejor institución que tiene hoy el Estado mexicano, Juan.
Pues Sara Pablo, ahí está el presidente López Obrador, pues señala que no hay elementos que prueben que el ejército participó en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo hay que decirlo, Sara Pablo, hay muchos documentos que el ejército mexicano no ha entregado referentes a este caso que tanto lastima a la sociedad, tanto así que el grupo interdisciplinario, el GIEI, pues dijo que ya no podía trabajar en él porque le faltaban elementos y le faltaban estos archivos que el ejército mexicano no ha otorgado. Y estaremos pendientes, y es uno de los asuntos prioritarios como promesa de campaña de la actual administración. El caso Ayotzinapa, un caso que lamentablemente se ha politizado de más, y un caso en el que a raíz de un crimen se cometieron otros crímenes de impunidad y de colusión, creando una bola de nieve terrible, grande, durísima, y por la cual pues hoy no hay detenidos más allá de un par, me parece. Sara Pablo, pues estaremos pendientes, te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan, muy buena noche.
Nos damos una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Seguimos con la información. El día de hoy el gobierno de Veracruz, escuche usted, disolvió la Guardia Civil, el grupo élite de la Policía del Estado, luego del violento desalojo de campesinos en la carretera Perote-Puebla que dejó a 2 personas sin vida. Jesús Olivares, me enlazo contigo y con los detalles. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto saludarte. Y sí, como
lo saludo con mucho gusto a Jaime. Acá, Juan, a tus órdenes.
Perdón. Gracias, Juan, perdón. El gobierno del estado de Veracruz, como bien lo mencionaste, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Perote y pues garantizar la justicia, anunció 2 decisiones importantes en materia de seguridad y de medio ambiente. Bueno, la primera, como ya lo habías mencionado, la Corporación de Fuerza Civil será disuelta para establecer un mando único operativo desde la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, pues este proceso respetará los derechos laborales y no interferirá con las investigaciones en curso. El segundo, pues, dado que el 1 de marzo de 2023 la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente sancionó a Granjas Carroll por incumplimiento de medidas para evitar la contaminación, y en ese caso, pues, el gobierno solicitará una verificación inmediata y en caso de irregularidades impondrá sanciones ejemplares. Bueno, pues además gestionará la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para inspeccionar a la empresa y verificar la observancia de la normativa federal. Con respecto a la Fuerza Civil, bueno, pues esta es una medida importante dado todos los abusos que realmente han sucedido con esta corporación. No es el único caso que ha sucedido con respecto de lo que han hecho. Esto, bueno, pues ya derivó de la muerte de 2 personas, pero si me voy un poco más hacia atrás, hay casos registrados de agresiones a balazos contra campesinos en la región de Actopan. Y pues apenas anoche en la ciudad de Cardel estuvieron a la cacería de personas afuera de los centros nocturnos para llevárselos detenidos y en este caso fincarles multas que pues son estratosféricas a modo de sacarles el dinero y decirles, ¿sabes qué? No te vas de aquí si no me pagas y aparte tu vehículo se va turnado al corralón. Ese es el tipo de abusos que realiza la Fuerza Civil y esto ante la disolución pareciera que los elementos no entendieron que ya no van a seguir operando más y siguen cometiendo este tipo de abusos.
Pues Jesús, una muy complicada situación. Te mando un abrazo y estamos pendientes allá en Veracruz. Jesús Olivares, muchas gracias.
Claro que sí, queda el pendiente. Un abrazo grande.
Abrazo. Nos vamos a Nuevo León. El gobernador del estado, Samuel García, escuche usted, estimó en 1,000,000,000 de pesos los daños materiales ocasionados por el ciclón Alberto. Agradezco enormemente a Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, él es secretario de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo León, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, secretario?
Muy bien, a la orden.
¿Cómo les está yendo hoy lunes después del paso de la tormenta tropical Alberto allá en el Estado de Nuevo León, no solo en Monterrey? Luego se van a conocer noticias nomás de Monterrey, pero Nuevo León es tan rico como grande, secretario.
Pues sí, realmente ha habido afectaciones importantes en muchos municipios del estado. La tormenta Alberto nos dejó las presas llenas, pero también nos dejó afectaciones en la infraestructura urbana y en la infraestructura carretera.
Así es, 1,000,000,000 de pesos es lo que mencionaba el gobernador Samuel García. ¿Cuáles son los principales daños, las principales afectaciones? ¿Dónde ocurrieron, secretario?
Pues sobre todo tenemos nosotros en Monterrey una vía que le denominamos el par vial, las avenidas Constitución y Morones Prieto, que están al lado del río Santa Catarina, tuvieron afectaciones en sus carriles de circulación, socavación de los carriles, y eso pues nos hace tratar de atender esas vialidades, porque son las vialidades principales de toda la metrópoli, ¿no?
Secretario, y bueno, pues ¿cómo se llevará a cabo la acción para poder reparar todo aquello que el paso de Alberto dañó en el estado de Nuevo León?
Lo que estamos haciendo es acordando con las cámaras de la industria de la construcción de Nuevo León, pues que entren a trabajar de forma emergente, dado que hay una declaratoria de emergencia, y entonces entre más pronto arreglemos estas vialidades mejor. Vamos a utilizar técnicas constructivas propuestas por el Colegio de Ingenieros y el Instituto de Ingeniería Civil para que a la brevedad puedan estar otra vez en circulación estas vialidades.
¿Cuándo se prevé que pudiera ser eso, secretario?
Empezamos a trabajar ya en esta semana con las constructoras de la localidad, de la Cámara, y con las ingenierías que nos proporciona la universidad y el Colegio de Ingenieros. Y pues nosotros estamos pensando meterle todas las ganas para que ya llegando los niños de vacaciones, porque ya salen el viernes, entonces trabajar a todo lo que da en las vacaciones para ver si podemos en 2 meses tener terminado ya restablecida la circulación vial.
Y en cuanto a prevención para posibles y futuros fenómenos meteorológicos similares a la tormenta Alberto, secretario. Pues,
el tema es que apenas está empezando la temporada.
Así es.
¿Verdad? Esta fue una tormenta tropical. Y de hecho causó severos daños. Si hubiera sido un huracán, sí hubiéramos tenido mayores daños, aunque claro, realmente fue mucho el agua que cayó durante pues 3-4 días. Entonces, a diferencia de un huracán que nos cae mucha agua en unas horas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el pasado huracán Alex, que causó muchos daños, tenía el doble de agua en una hora que lo que tuvo este huracán Alberto. Entonces tenemos que mejorar todavía las medidas de precaución. De hecho, tenemos que restablecer la capacidad hidráulica del canal del río Santa Catarina, porque como hay demasiada vegetación y demasiados árboles, pues nos provocan pues disturbios y socavones, de forma que pues se hace muy peligroso cualquier tormenta, ¿verdad?, de magnitudes ya considerables. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos para lo que resta de la temporada, que parece que van a seguir llegando muchas lluvias.
Sí, justo por eso le preguntaba, secretario, ¿vendrán más lluvias? Y los factores que usted menciona, por ejemplo, la maleza que hay en varios ríos, los árboles que ahí crecieron después de además mucho tiempo de sequía, pues por eso le preguntaba sobre las previsiones que están tomando para futuros y próximos que se esperan fenómenos de lluvias torrenciales, y esperemos que no sean ciclones, ¿no?, que no lleguen a esas categorías, pues para proteger a la ciudadanía y también, pues en la medida de posible, los daños materiales a la infraestructura del Estado, a la infraestructura carretera, a toda la red de movilidad, secretario. Pues muy importante. ¿Hay especialistas ahí trabajando en este tema?
Claro, sí. Nosotros tenemos incluso modelos de simulación que nos dicen que un huracán, por ejemplo, como el pasado Alex, sí nos hubiera causado una inundación incluso del centro de la ciudad. Entonces, pues tenemos que hacer conciencia en la población de que el río Santa Catarina, más que un río, es un canal, ¿verdad? Está canalizado y nosotros lo quisiéramos ver como un bosque urbano, pero
no.
Pues ya vimos que pues las plantas que estaban ahí, pues la mayoría se las llevó.
Es que el agua siempre encuentra su cauce, secretario, sobre todo cuando estamos hablando de ríos.
Sí, sí. Y sí se siguen manteniendo en pie muchos árboles, ¿verdad? Pero por otro lado, si no hubieran estado esos árboles, pues no hubiéramos tenido los daños en la infraestructura vial. Entonces, el río le saca la vuelta a los árboles y se va contra las vialidades, ¿no?
Ahí está.
Ese es el tema, ¿verdad?
Pues le agradezco muchísimo, secretario Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo León, que nos haya acompañado. Y bueno, pues aquí estamos. Espero poder conversar con usted nuevamente pronto. Estamos pendientes de los trabajos que se llevan a cabo en el Estado para pues reparar los daños causados por Alberto. Muchas gracias.
Muchas gracias y a la orden. Aquí estamos disponibles.
Muchísimas gracias. Y bueno, le informaba hace unos minutos sobre la liberación de Julian Assange, la doctora Claudia Sheinbaum. Pues el 14 de septiembre de 2023, usted que como jefa de gobierno entregó las llaves de la ciudad a Julian Assange a través de su familia. Y hoy está recordando en Twitter este hecho y hoy está celebrando su libertad. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejel. Nos tiene toda la información sobre el colapso vial que hay en la México-Querétaro por un accidente, un aparatoso choque. Reportan, lamentablemente, a varias personas muertas. Hay filas kilométricas. Volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues se lo adelantaba antes del corte. Lamentablemente, un accidente en la carretera México-Querétaro pues ha cobrado la vida de varias personas. Las filas por el caos vial son kilométricas. Me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejel y la situación allá. Leopoldo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Sí, lamentablemente ocurrió un trágico accidente a la altura del kilómetro 125. De la autopista México-Querétaro con dirección a Querétaro. Esto es en la zona conocida como el Ruano, en el municipio de Polotitlán, en el Estado de México. Están involucrados dos tráileres y un vehículo particular, y hasta el momento, Juan, lamentablemente se ha confirmado el deceso de tres personas, dos más resultaron lesionados. La fila de vehículos alcanza 7 kilómetros, pese a que no está cerrada, Juan. Están llevando a cabo posiciones intermitentes por las maniobras de retiro de atención y también para en espera de que llegue la gente del Ministerio Público
para dar fe y el levantamiento de los cuerpos. Esto presuntamente ocurrió, Juan, debido a la intensa lluvia que cayó esta tarde, a la falta de visibilidad, por lo cual, pues, lamentablemente se desenlaza en este fatal accidente. También tenemos severas complicaciones esta noche, Juan, sobre la vía José López Portillo en ambos sentidos. Esto es a la altura del municipio de Tultitlán, en la zona conocida como La Bandera. Las piedras y lodo que caen o escurren de la Sierra de Guadalupe, pues, han provocado ya este histórico asentamiento vehicular. Lo mismo que también en el municipio de Tecámac, sobre la carretera federal México-Tecámac, pues un vado de agua de casi un metro de altura provocó que algunos vehículos quedaran totalmente bajo estas grandes cantidades de basura y de aguas negras, Juan. Afortunadamente aquí no se reportan víctimas que lamentar. El reporte que tengo.
Pues así es, Leopoldo Espejel, compañero. Lamentable lo que sucede, y ante las lluvias que se están registrando en varios estados del país, pues mucho cuidado a aquellas personas que están manejando, sobre todo en carretera. Las condiciones definitivamente no son las mismas con el pavimento mojado. Leopoldo, muchísimas gracias.
Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches. Y bueno, seguimos con la información. Estefanía Henaro, muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. ¿Qué tal tu semana?
Pues agitada como la información, y la información internacional, ni se diga. Estefanía Henaro, oye, pues reacciones también internacionales han habido después de los nombramientos que la presidenta electa de nuestro país, que la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer el jueves pasado. ¿Cómo los han recibido en el mundo?
Pues fíjate que han sido bien aceptados. Por ejemplo, el nombramiento de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Economía incluso hizo que el peso se apesara un poco, y es que al llevar la Secretaría de Relaciones Exteriores con López Obrador durante varios años, pues ya lo conocen. Y eso le dio más certeza a los mercados, aparte de que se ve que tiene mejores lazos económicos con el sector privado que la actual secretaria. Ahora también, Juan Ramón de la Fuente fue bien recibido. Él ya tiene experiencia, ha estado en la ONU, pero fíjate que...
Sí, fue embajador de México ante la ONU, solo eso, sino presidió el Consejo de Seguridad Nacional de la Organización de las Naciones Unidas.
Así es.
Y bueno, pues muy en coherencia y en congruencia con las representaciones que han existido históricamente de nuestro país en la ONU y en este Consejo de Seguridad, en donde lo presidieron en su momento, entre otros, Porfirio Muñoz Ledo o Adolfo Aguilar Sincer.
Así es. Entonces eso le dio certeza al mercado. Y fíjate que ya se empiezan a ver un poco las directrices de lo que va a ser la política exterior, porque hay muchos cambios geopolíticos que van a delimitar esa directriz. Por ejemplo, esa pelea por el mundo entre China y Estados Unidos, pues ya la estamos viviendo en carne propia en México. Fíjate que mientras Mercedes-Benz quiere cerrar su planta en Aguascalientes porque no tiene certeza jurídica por el miedo que le tienen los mercados a la reforma al Poder Judicial, pues llega la planta de BYD, ya se va a anunciar en esos meses, donde va a ser. BYD es una empresa china que es la empresa líder en la fabricación de vehículos eléctricos. Entonces promete generar 10,000 empleos en México, y obvio esto a Estados Unidos no les gusta nada, porque incluso Biden quiere vetar los autos eléctricos chinos por preceptos de seguridad nacional.
Pues fíjate que conversaba hace unos minutos con el próximo secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, en este espacio. Y bueno, pues me decía que habría que aprovechar varias oportunidades que se pueden presentar a nuestro país ante la situación geopolítica del mundo, ¿no? Y bueno, pues también apostarle no solo a Estados Unidos, sino a tratados con otras naciones. China, muy importante.
Claro, y es que no se puede concebir un mundo sin China. No puedes aislarlo del panorama global. Incluso Estados Unidos y China son económicamente complementarios, y China pues es dueña de gran parte de los bonos de la deuda de Estados Unidos. Entonces, es realmente ilógico no considerar a China en una nueva ecuación global, y estos pues nuevos lineamientos le van a tocar al próximo responsable de la política exterior de México, también en mayor o menor medida a Marcelo Ebrard. Pero también hay que ver que regresan proteccionismos, nacionalismos.
Sí, justo.
Regresa también la xenofobia. Está el cambio climático. Entonces también tener muy buenas alianzas regionales va a ser vital, porque con el cambio climático hay muchas cosechas que se van a echar a perder, y México importa cerca del 50% de los alimentos que consume. Entonces, claro que no la va a tener fácil, va a ser una política exterior bastante dinámica, pero llena de reacomodos. Y también hay que ver cómo se está dividiendo el mundo en espectros ideológicos. Vemos el avance de la extrema derecha en Europa, aquí en el continente americano, pues vamos al revés, un poco más a la izquierda, y le va a tocar crear un mundo de balances y consensos.
Justo hablaba con él y no me puedo perder tu opinión, Estefanía Naro, analista internacional, sobre cómo mantener la estabilidad económica con factores como lo son la competencia justo de Estados Unidos con China o el conflicto entre Rusia y Ucrania o la situación que se vive en Medio Oriente.
Claro, para eso es vital trazar una nueva cadena de suministros. De hecho, hay nuevas realidades geopolíticas porque ya nadie quiere tener su cadena de suministros tan lejos. Todo el mundo la quiere tener más cerca para poder controlarla y para que no se rompa cada vez que haya un conflicto. Entonces, tenemos que apostar más por energías renovables. El comercio de los energéticos tradicionales puede subir mucho el costo, sobre todo por el transporte por el Mar Rojo. Y también...
Ah, pues eso le convendría, por ejemplo, a México, dado que tenemos frontera con Estados Unidos, y esto, pues a través del nearshoring, que es una de las apuestas de la próxima administración, puede resultar en beneficio de la economía de nuestro país, ¿no?
Así es. Vienen momentos muy interesantes. Sin duda. Pero no por ellos fáciles, Juan, y creo que estamos a la altura de enfrentar los retos que se vienen.
Yo también así lo veo, Estefanía Naro. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Definitivamente. Aquí estaremos.
Y no te vayas, porque seguimos con temas internacionales, pero también deportivos. Vamos a los deportes.
Aquí estamos.
El eco de los deportes.
Raúl Orbañanos, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Oye, pues me estuve recordando la conversación que tuvimos el viernes pasado durante la totalidad del encuentro entre México y Jamaica. Lo mejor que pudo haber pasado es la anulación de un gol, Raúl. No sé tú cómo lo veas.
Sí, es increíble. La verdad que es increíble porque parece mentira, pero México se metió a jugar en serio. Mejoró notablemente después de que nos metió un gol Jamaica y fue anulado por fuera de juego, fuera de lugar correcto. Pero ahí se revolucionó el equipo mexicano, tuvo más dinámica, tuvo más presencia en la cancha, fue más ofensivo y ahí fue donde se decidió el partido. México fue mejor a lo largo del partido, pero hubo momentos que tuvimos problemas. Acabamos con problemas cerrando el segundo tiempo. Jamaica nos presionó. No tienen contundencia los jamaicanos y no tuvieron llegadas. Realmente Julio González tuvo una de peligro en todo el partido. Sí mejoró México, Juan, pero todavía lejos de lo que puede ser y de lo que debe ser si queremos seguir avanzando en la Copa América. Para jugar contra Venezuela hay que mejorar todavía más. Pero sí mejoró, no hay que ser también tan pesimista, sí mejoró. Y lo lógico es que en el siguiente partido mejore más. Pero es cierto, la jugada clave del partido, parece mentira, es un gol que le anulan a Jamaica.
Sin duda alguna, coincido al 100% contigo en esta. Raúl Orbañanos, los otros partidos, ¿cómo los has visto hasta ahora de la calidad del fútbol? Me parece que aquellas personas que tienen la oportunidad de ser espectadores en esta gran fiesta del continente americano futbolística, pues sí vale lo que han pagado sus boletos, ¿no? Por lo que ha alcanzado a ver, no sé tú qué opinas.
Sí, fíjate que parece mentira, pero hasta este momento el peor equipo de la Copa América no es un equipo de CONCACAF, es un equipo de Sudamérica, es Bolivia el peor de la Copa América. Estados Unidos le ganó ayer 2-0, pero le pudo meter 5 o 6. Ahora Costa Rica está compitiendo con Brasil, sí defendiéndose mucho, pero está terminado el primer tiempo y van 0-0 contra un equipo brasileño, pero plagado de estrellas, y una selección de Costa Rica muy joven. Es un torneo que tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas.
Esto de Brasil, perdón Raúl, pero lo que dices es totalmente cierto. Me recuerda el equipo de Brasil, pues a los nacimientos que pongo yo a fin de año, porque están llenos de figuras, pero parece que ninguna se mueve.
No, ese es el asunto, ¿no? Porque en un equipo de fútbol te sirve de muy poco tener grandes figuras si no tienes realmente un equipo, ¿no? Si no logras formar un equipo. Van a ganarle a Costa Rica, van a hacer un gol porque tiene grandes individualidades, pero está lejos de ser el Brasil que nos ha gustado a todos, ¿no? Y sí, yo como veo a Brasil, dudo mucho que puedan conseguir la Copa América. Por ahí lo pueden hacer porque tienen grandes figuras, pero como juego de conjunto les está lejos Brasil todavía, sobre todo porque siempre tenemos la imagen de un Brasil que juega bonito, que es espectacular, y este no es tan espectacular ni tan juego bonito, ¿eh?
Ahí está, es lo que veíamos, por ejemplo, con otros grandes equipos de gran tradición, pues espera muchísimo de ellos en una cancha de fútbol, y cuando resulta que no tienen esta mística a la cual estarían obligados a tener, pues vienen estas decepciones. Finalmente, Raúl Orbañanos, ¿cómo ves la baja de Edson Álvarez, descartado ya para la selección nacional, no?
Ya está fuera, un desgarre fuerte, no puede jugar la Copa América, va a tener que recuperarse con su equipo allá en Inglaterra. Estaba cerca, fíjate, de cambiar de equipo, lo quería el Manchester United, no sé qué vaya a pasar ahora, pero Edson es un jugador muy importante para la selección, ojalá pueda arrancar la temporada con la Liga Premier. Es una baja sensible, aunque en que entró en su lugar, que fue Luis Romo, lo hizo bastante bien en el partido, pero si a mí me preguntas, yo creo que el jugador más importante que tenemos en este momento en la selección es Edson Álvarez, y no vamos a contar con él.
Pues ahí está, y es un asunto pues lamentable. Raúl Orbañanos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. A lo largo de la semana estaremos comunicándonos, Raúl Orbañanos, para que nos des a conocer los pormenores de esta Copa América, y a ver si por ahí hay oportunidad de que conversemos en algún momento sobre un tema que yo la verdad es que no le sé, pero me causa muchísima curiosidad, y que es el regreso de la obligatoriedad para utilizar a jugadores jóvenes en México, las nuevas reglas para los jugadores foráneos y la implementación de un programa para que surjan más entrenadores mexicanos. Me gustaría mucho, de ser posible, próximamente conocer tu opinión sobre este tema.
Cuando quieras platicamos de ese parche.
Y a ver, te voy a preguntar si la mafia del poder llegó al fútbol mexicano, a ver qué me contesta. No, pues con eso que luego los políticos ya también están ahí en el fútbol, igual y ponen alito. Pero bueno, Raúl Orbañanos, no te meto en problemas y hablamos la próxima vez. Te mando un abrazo muy fuerte y en verdad agradezco tu generosidad.
Sale, Juan, un abrazo.
Abrazo, Raúl Orbañanos. Y como cada lunes también está con nosotros Ricky Moreno, faro de diversión.
No se vale, mi
Chairo de Closet.
No se vale lo que haces con Raúl, un caballero, y lo pones en esos, bueno, en esos
le
temas.
Dije, le dije que platicábamos sobre este tema la vez pasada. ¿Tú cómo ves? ¿La mafia del poder ya se infiltró en el fútbol mexicano o no? Es una pregunta. Yo no sé de fútbol. Le voy al Cruz Azul, Ricky
sí,
Moreno.
Sí, no, claramente no le sabes. Oye, y fíjate que entrando ya un poco a nuestra materia.
¿Cuál es nuestra materia?
Las redes sociales, mi querido Juan. A ver, yo vi varios cumpleaños hoy. Yo, de donde venimos, pues te hubiera dicho, oye, vamos a platicar el cumpleaños de Lionel Messi, que hoy cumpleaños.
¿Por qué no hablamos mejor del cumpleaños de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país?
Es irrelevante para el tinte de este programa. Es
menor el cumpleaños de Messi.
Sí, por favor, ¿no? Sí, me imaginé. Oye, ¿a ti te gusta que te festejen en tus cumpleaños? Que te festejen, sí. Porque es una persona muy... Pero que te celebren, que te escriban. ¿Cómo es como más te
pues
gusta?
Pues depende quién, ¿no? Sí, me gusta que me escriban, claro.
Oye, por supuesto que también aquí a la doctora Sheinbaum pues le escribió todo el mundo. No esperábamos menos. Inclusive en la mañanera el presidente le dedicó unas palabras, lo cual a mí me parece bien. Y además de todo eso, afuera de su casa de campaña también la festejaron.
Estuvo bonito lo de los vecinos, sí, de la casa de transición, ¿no?
A ver, ¿cuándo en Iztapalapa alguien soñó que le iba a hacer una fiesta de cumpleaños a un presidente? Lo digo abiertamente, nadie.
Sí, nunca.
Y me parece un buen gesto. La presidenta...
Es tema en redes sociales, ¿no? El cumpleaños de la presidenta. Por
eso es uno.
De la doctora Sheinbaum. Muchas felicidades a la doctora Sheinbaum.
Muchas, 62 años.
Así es, muchas felicidades.
Mucha suerte para ella. Y además, nada más para poner aquí, aprovechando que estábamos en temas internacionales, ya tuiteó el presidente sobre la salida de Julián Assange.
Y también
dijo,
Claudia
Sheinbaum. Celebro la salida de Julián Assange de la cárcel, cuando menos en este caso la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío. Está viva y contenta como millones en el mundo.
Así es, porque resultaba totalmente incongruente que el país que dice llamarse de las libertades, pues emprende una campaña para silenciar a quien da a conocer crímenes de lesa humanidad, sí, perpetrados por el ejército estadounidense. Pero dio a conocer muchísimos otros temas, ¿eh?
Sí. No
todos fueron temas militares de Estados Unidos, ¿no? También de injerencismo, de nosotros también, de García
supuesto,
Luna.
Claro.
Así es. Hay una lista casi interminable de lo que sabemos gracias a Julian Assange.
Se vieron
¿Tú qué sabes gracias a Julian Assange?
¿Yo qué sé? Uh-huh. Pues, si mal no recuerdo, fue el tema... por ahí estuve embarrado... Uy, ya ni me acuerdo.
No, pues ya tanto. No te acuerdas. Ya
Oye,
no te acuerdas.
Pero ¿sabes de qué sí me acuerdo? Uh-huh. ¿Sabes también qué fue el tema? ¿Qué? El perro de Samuel. O sea, no, no el gobernador.
No le llames así.
No,
tal
no.
Es una falta de respeto. Sí.
No, espérate.
Yo sé que no coincides con sus políticas y que no lo sigues en Instagram.
No,
pero no le puedes llamar así un gobernador.
Sí, sí podría, pero no es este el caso. El caso, a yo ver. Me refiero al perrito que adoptó Samuel García.
Ah, adoptó
y la
un perrito.
Gobernadora adoptó a un perrito, así es, en estas labores que han estado de reconstrucción, los 1,000 millones de pesos que bien te señalaba el secretario de Movilidad.
Vamos a escuchar lo que dijo Samuel García. Vamos.
El octavo adoptado. Aunque no me ladre, los otros 7 siempre me ladran, pero al menos si me ladra, me voy a acordar para siempre del señor Alberto, que trajo mucha lluvia. ¡Beto!
No, pues ¿cómo va a ladrar? Y ya cayó en blandito. Perro con hueso ni ladra ni muerde. Pregúntale a varios.
Varias cosas salieron en redes sociales. Uno que se parece al perro del meme de Unos Pedillos. Usted sabe en este instante que lo está escuchando. Es idéntico al perro de Unos Pedillos. Pues ese
¿pero
perro...
¿por qué le pusieron a Alberto? Es como el que le pone, me decías a su
COVID.
Perro. No, no.
Toda la gente que adopta en una situación de problema en la pandemia, ponle COVID. ¿Para qué te quieres estar acordando? Este señor nos va a estar recordando ahí los 1,000 millones
y
de
pesos. Y te voy a recordar muchas otras cosas, pero será la próxima semana,
mi querido Juan,
Ricky Moreno, porque se nos acabó este espacio. Le agradezco a usted que nos escucha, que nos haya acompañado. Lo espero mañana a las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.